Sabemos que en todas las zonas afectadas por los incendios, principalmente en El Hoyo, en Lago Puelo, continúan trabajando en los correspondientes relevamientos, organizándose también para reconstruir lo que el fuego destruyó, pero también para trabajar con bases más sólidas en algunos aspectos. Para hablar sobre esta situación puntualmente en El Hoyo, estamos en diálogo con Julio Ruiz, el ex coordinador de Planeamiento Municipal de la localidad de El Hoyo. Buen día, Julio, bienvenido al aire de Radio Nacional. ¿Cómo le va?
Hola, ¿qué tal? Buen día, Ornella. ¿Qué tal toda la audiencia?
Bueno, en principio consultarte qué números se obtuvieron hasta el momento, qué resultados con estos relevamientos, qué es lo que se relevó puntualmente y, bueno, y después de ahí empezar a comentarnos cómo se va a trabajar de aquí en adelante.
Sí, la verdad que seguimos relevando, seguimos yendo a los distintos lugares porque las pérdidas son tremendas, digamos. Tenemos viviendas, aproximadamente 32 viviendas quemadas, y tenemos unas 60 edificaciones de distinto tipo. Ahí tenemos galpones, tenemos dependencias de distinto tipo que tenían las zonas, digamos, las casas que se quemaron, que es una zona de chacra y que había muchos lugares de trabajo, básicamente.
¿Esto es con destrucción total?
En general, todos los lugares donde ha pasado el fuego ha dejado destrucción total, salvo una que otra pared que pueda servir cuando eran de material, pero la mayoría de las veces ha generado daños en las estructuras que son irreversibles, digamos. Es una situación tremenda porque no solamente ahora, en la medida que va pasando los días, la gente va limpiando, está el municipio acompañando con maquinaria, generando la limpieza de los distintos predios, y nos vamos encontrando con instalaciones que estaban enterradas, que tampoco sirven, instalaciones de gas, de agua, bombas, o sea, hay como una cantidad de imponderables tremendo que se van sumando día a día.
Bueno, y además de estos relevamientos, de estas limpiezas que están acompañando también desde el municipio, ¿qué trabajos se encuentran realizando puntualmente con esta información que van recolectando desde el área de planificación?
Nosotros tenemos un sistema, digamos, de georreferenciación en donde estamos ubicando cada una de las edificaciones y clasificándolas según su tipo para poder intervenirlas con las distintas áreas, digamos. Hay cuestiones que tienen que ver con viviendas, cuestiones que tienen que ver con producción, y en general lo que se está haciendo es analizando, de acuerdo a todas las variantes de acompañamiento que estamos recibiendo del gobierno nacional y del provincial, viendo dónde podemos ir encauzando cada una de las necesidades que se fueron planteando. Y en algunos casos, bueno, ya hay familias que están generando autoconstrucción de sus de las edificaciones que perdieron o de sus instalaciones, y estamos tratando de ayudar con materiales y con cosas que vamos comprando desde el municipio dentro de las posibilidades para seguir avanzando, digamos. Pero bueno, es bastante complejo y bueno, siempre que uno termina una cosa aparece otra, ¿no? Así que en eso estamos tratando de en paralelo a esta situación revertir el problema de los servicios públicos que estamos teniendo en la localidad, que es tremendo. Se ha logrado restablecer la energía en varios sectores, pero aún nos quedan sectores sin energía, y bueno, y el tema del agua, que es un tema complejo porque se nos quemaron instalaciones que abastecen prácticamente al 70% de la población, o sea que es bastante grave y que hay un montón de daños que bueno, que estamos reparándolo de manera provisoria y previendo la resolución a largo plazo.
¿Cuáles son las zonas en las que todavía la red eléctrica no está funcionando y qué se puede adelantar en este sentido? ¿De cuándo podría volver la energía? ¿Qué trabajos se están realizando?
La gente de servicios públicos, la verdad que ha hecho un laburo tremendo todos estos días trabajando con la gente local y también con gente que ha venido de otras localidades. Nosotros estuvimos en contacto permanente con el jefe de la delegación, con Marcelo Mamoliti, y aportando también desde el municipio todo lo que podía colaborar, pero bueno, aún nos queda un sector de Catarata Norte y un sector de Trafián y Currumahuida que está sin energía, y algunas viviendas que también han sufrido pérdidas de lo que es su medidor y sus ingresos, digamos, a las parcelas. Entonces también están sin energía, más allá de que la red en sí esté en servicio. Pero bueno, a esto se le suma un accidente que hubo con personal de servicios públicos, y bueno, y también una retención de servicio y un paro que ellos declararon por falencias en su en sus sueldos y demás, que bueno, traen mayor complicación a esta situación.
El inconveniente que mencionás tiene que ver con que este fin de semana un operario sufrió, se electrocutó, una situación así fue, ¿no es cierto?
Sí, lo que tenemos entendido nosotros, de acuerdo a lo que fuimos enterándonos por ellos, es que alguna persona conectó un grupo electrógeno sin bajar la llave de servicio de la vivienda y eso trasladó, digamos, energía a las líneas y operarios de servicio público estaban trabajando sobre la línea. Y bueno, tuvieron una descarga que una de las personas terminó siendo trasladada al hospital.
¿Tenés, te pregunto por si es que lo sabés, tenés conocimiento de cuál es la situación del operario en este momento, si se encuentra bien?
Tengo entendido que se encuentra bien, que sigue monitoreado, digamos, pero bueno, que están terminando de hacer todos los chequeos para saber cuál es la situación final. Estas cosas de lo que es energía eléctrica sobre el cuerpo puede generar cuestiones internas y demás que seguramente va a llevar unos días hasta que tengamos un parte claro de qué es lo que pasó. Pero bueno, en principio la persona está en estudio, digamos.
Bueno, volviendo al tema de los servicios en la localidad, y ya la última pregunta de mi parte, así le paso a mi compañero Walter Aullero, que también quiere consultarte algunas cuestiones. Preguntarte por el agua, mencionaste que se quemaron instalaciones y demás. ¿Cómo se está trabajando? ¿Qué novedades se les puede traer a los vecinos respecto a en qué momento se podría llegar a normalizar la situación del agua allí en el hoyo?
Y con el agua, digamos, lo que tuvimos fue un agravante por el tema del incendio, pero ya veníamos con problemas estructurales, digamos. O sea, creo que hemos hablado en otra oportunidad, más o menos contamos por dónde venía la situación. Nosotros hay déficit de instalaciones, digamos, del agua de provisión que tienen que ver con más de 10 años de historia y que estábamos en proceso de avanzar en problemas de fondo. Pero bueno, esto lo que nos trajo ahora es rotura incluso de lo que teníamos, más allá de que ya era viejo, ya era obsoleto, le faltaban inversiones. Lo que tenemos ahora es un agravante, por un lado en lo que es las captaciones de agua del sector de Catarata, que se quemó todas las cañerías, que eso se logró reponer de manera provisoria rápidamente. Pero bueno, se han quemado instalaciones de filtros, se han quemado instalaciones de cloradores que brindaban servicio. Y después tenemos sectores que tienen bombas eléctricas, digamos que el problema de la energía trajo aparejado que no pudieran estar en servicio durante la emergencia. Pero bueno, y ahora se está restableciendo, hay tableros que hay que corregir porque también se metieron grupos de electrógeno y eso también generó desarme de los tableros para poder adaptar ese nuevo sistema. Hubo como varias cuestiones que hicieron que el servicio se retrase. En paralelo, el municipio desde el minuto uno estuvo brindando agua a través de camiones cisternas y agua potable en bidones, pero bueno, lamentablemente no es una solución que pueda cumplir las expectativas de tener agua corriente en la red, digamos. Así que eso genera mucho malestar y mucho enojo en una situación que es muy difícil, es muy difícil de sostener porque son muchos días que estamos sin agua, digamos. Uh-huh. Así que eso es por un lado a nivel estructural y por otro lo que es la calidad, digamos, del agua con la zona de incendio, digamos, que provienen de la montaña, se vio afectada por el fuego y las cenizas y así que vino el agua con mucha turbiedad. En los primeros días tuvimos que no podíamos alargar el servicio porque había que esperar que se aclaren un poco los arroyos y bueno, se está haciendo el clorado a mano, tenemos informes de bromatología que dan cuenta de que está habiendo buena cloración en agua, pero bueno, tenemos partículas físicas, digamos, en suspensión en agua que son difíciles de tratar, así que bueno, todo eso hace que se extremen, solicitamos que se extremen las medidas de precaución, que se utilicen para los gastos generales de la casa, pero que para lo que es beber se utilice agua de bidón, digamos, que sería lo adecuado en este contexto.
Walter.
Hola, buen día, Julio, ¿cómo va?
¿Qué tal, Walter? Buen día.
En relación a todo este paisaje, digamos, que estás describiendo, lo que hizo la catástrofe es poner en evidencia falencias viejas, ¿no? Vos te referías al tema del tendido eléctrico, al tema de la potabilización del agua. Supongo yo que reconstruir todo esto debe confluir necesariamente en la articulación entre nación, provincia y el municipio. La pregunta es si se está trabajando, si hay presencia, tanto nacional como provincial, como para ir modificando este estado de situación y dar respuesta inmediata en estos dos temas, y a futuro, si esa infraestructura se va a ver reconvertida de alguna forma.
Sí, tal cual como lo mencionás, creo que estas situaciones lo que hacen es demuestran las falencias existentes. Nosotros venimos trabajando con el tema de los servicios en la localidad y mostrando mediante relevamientos exhaustivos el estado de situación. Creo que la gente del servicio público decía que hace 10 años no se hacen inversiones serias, y es cierto. O sea, está habiendo problemas estructurales, la población va creciendo, los servicios van quedando obsoletos, y tenemos este tipo de complicaciones. Nosotros, como veníamos trabajando en el tema, nos hemos puesto en contacto con la gente de NOSA, que es el Ente Nacional de Obras y Saneamiento, y bueno, a través de ellos y mediante proyectos que estamos elaborando, hemos enviado lo que es el Plan Director de Agua del Hoyo, como para tener una solución de fondo, pero estamos hablando de obras de más de 60 millones de pesos que van a implicar 4 etapas, y que bueno, eso es lo que estamos pidiendo. Ya tenemos presentadas 2 etapas, las primeras, las necesarias, las urgentes, y estamos trabajando sobre las últimas 2 que son de fondo y que solucionarían definitivamente el problema del agua y se proyectarían mínimamente a 2030, que es lo que nosotros tenemos previsto como proyección, armar este tipo de infraestructura. Pero bueno, todas estas cosas no son sencillas, no se hacen de un día para el otro, y si se quieren hacer bien implican mucho estudio y mucha dedicación, que es lo que no se vino haciendo. Obras e inversiones se han hecho en estos tiempos, pero la verdad que lo que nosotros vemos es que lo que se hizo fue improvisar con el sistema de agua del hoyo, y por eso ninguna de las soluciones que se han hecho trajeron alguna solución. Nosotros estuvimos el otro día con el ministro de Infraestructura repasando las obras de la localidad, de la provincia, y vemos que se han invertido en los últimos años cantidad de dinero en obras que no han solucionado nada. Así que, bueno, por eso estamos armando un plan director y algo que tenga un fundamento teórico un poquito más profundo.
Sí, el otro tema que te quería plantear es el siguiente. Desde la época en que Paul Wisman era concejal, uno de los proyectos más ambiciosos que tiró tiene que ver con esto de la planificación del pueblo. Supongo yo, y solo supongo porque no lo sé, que el siniestro lo que hizo o lo que puede llegar a producir es que uno, no digo que cambie de rumbo, sino que le ponga las pilas a esa cuestión. Porque hablando de una zona productiva y turística, si uno no le brinda tanto al turista como al productor las condiciones como para que la cosa prospere, digamos, difícilmente se pueda brindar un servicio que satisfaga tanto al productor como al sector turístico. En ese sentido, por ahí es prematuro lo que te pregunto, ¿no? ¿Están replanteando la planificación del pueblo?
Totalmente. Nosotros desde el minuto 1 de la gestión, y Paul lo planteó en el inicio de sesiones del Consejo Deliberante y demás, nosotros tenemos un plan que se llama el Hoyo 2030, que es en el cual nos estamos basando para armar todas las proyecciones de gestión, que incluye la planificación territorial estratégica, digamos. Estamos trabajando con un grupo de técnicos de Nación en este plan de desarrollo, que básicamente es tomar el plan de desarrollo que se hizo, que nunca se puso en práctica, pero que la localidad discutió y que tuvo consenso en su momento de grandes mayorías, retomar ese plan, adecuarlo a las necesidades actuales y avanzar en ese sentido. O sea, lo que nosotros vemos es que el hoyo va cambiando de dirección, de gestión tras gestión, y lo que va quedando es un pueblo atrasado en servicios, con loteos en lugares donde no corresponden, con situaciones estructurales que no están previstas, digamos, que no se van previendo y que se van solucionando sobre la marcha. Lo decimos, parece una pavada, pero para nosotros es re importante. Se construyó un jardín de infantes y estamos felices de que se haya hecho, pero la verdad es que la calle por donde tiene que salir la gente cuando vaya a buscar a los chicos no es calle. Ni siquiera se pensó en que esa calle se resuelva. Y las dos calles de ingreso a ese barrio donde está emplazado un jardín de infantes, que va a generar mucho movimiento, no llega a los 10 metros de ancho. O sea, ni siquiera sirve como calle tal como está previsto dentro de las ordenanzas municipales, que sería de 15 metros. Así que así estamos, con esa falencia, vamos generando crecimiento en un pueblo que no se va diseñando y que se van haciendo parcelamientos y crecimiento de todo tipo, sin prever las consecuencias de ello, muchas veces coyunturales y muchas veces por manejos políticos, digamos. Pero bueno, nosotros queremos volver a un ordenamiento, a una planificación, y creo que la Secretaría de Planificación de la que estoy a cargo es parte de esa voluntad política, digamos.
La última, porque se nos vienen las noticias, y esta es un poquito cortita. Y tiene relación con lo siguiente: estuvo el secretario de Coordinación del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Sostenible el viernes pasado y hablaron de módulos de emergencia 280. ¿Van a ir al hoyo también alguna parte de esos?
Sí, sí, estuvimos con el arquitecto Pelle de Hábitat de Nación recorriendo las zonas, viendo cada una de las familias, y bueno, tenemos tres líneas de acción. Por un lado, el acompañamiento con materiales, que de a poquito ya va llegando y se van entregando de acuerdo a las necesidades de las familias que están en proceso de autoconstrucción. Después tenemos estas viviendas provisorias, estos módulos provisorios, que van a llegar al hoyo, de los cuales vamos a tener 30 unidades que van a cubrir más o menos todas las necesidades de las viviendas que estuvieron quemadas, digamos, y que la gente necesita una solución y que cuenta con un terreno en donde emplazarla. Y después tenemos el programa de Casa Propia, que es un programa también del Ministerio de Hábitat de Nación, con el cual vamos a armar un buen plan de vivienda para dar solución definitiva habitacional a la gente que la necesita. Así que esas son las líneas que estamos manejando con ellos. Tenemos que avanzar nosotros en decisiones, digamos, desde el municipio, y bueno, y ahí se van a ir construyendo estas soluciones que bueno, se vieron impulsadas por esta emergencia, pero que ya se venían trabajando.
Julio, te agradecemos muchísimo por tu tiempo. Vamos a estar siguiendo de cerca el avance de los trabajos, la reestructuración de los servicios allí en el hoyo. Hasta luego.
Hasta luego, Mela. Que anime.